Y un minuto pasaron desde las 11 de la mañana. Hablábamos hoy que íbamos a hacer una nota, bueno, tan curiosa, interesante como tantas que nos acerca a la producción. Hacheras mujeres. Hacheras, un oficio que uno lo relaciona con la forestal, lo relaciona con el monte santiagueño y con otros montes. Un trabajo duro, duro el hacha, ¿eh? Bueno, esto es en Rancul, cerca de Rancul, en la Pampa, oeste de la Pampa, monte de Caldén, que pueden llegar a tener una base muy, muy, muy grande y una altura muy alta. Bueno, hablan de las primeras décadas del siglo XX, donde la mujer, cosa curiosa para nosotros en aquellos tiempos, a la par del hombre era hachera. Siguió esto muchos años, hasta el punto que vamos a hablar con una de las personas que más conoce de esa infancia, del hacha, y en la nota que tengo en mis manos hablan también de Juanita, de Mirta, de Felicia, pero también hablan de Margarita Sabugo, que creo que está en La Maruja, que es este paraje de Hacheras. Margarita, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde anda usted?
Acá estoy en La Maruja, en el hotel de Horacio Larregui.
Bueno, la Maruja es el departamento Rancul.
La Maruja es departamento Rancul.
Rancul es para ubicarnos, es en el oeste de la provincia.
Es claro, en el oeste de la provincia.
La provincia. ¿Y cuántos habitantes tiene La Maruja?
2.000 habitantes, 1.900.
Ah, bueno, bastante, bastante grande. ¿Y usted es nacida allí, Margarita?
Yo soy nacida y criada en los campos.
¿Nacida y criada en el campo, cerca de La Maruja?
Cerca de La Maruja, sí. Porque yo vengo de una familia, nací de una familia de hacheros. O sea, mi padre, mi abuelo materno era hachero.
O sea que el hacha en su casa era el elemento de trabajo.
Claro, era el elemento de trabajo de aquellos años. No sé, pero creo que más del 50% de la gente trabajaba en el monte, era hachero, porque habíamos de obraje grandísimo.
¿Y qué? ¿Y después pasaban a comprar esa leña, a retirarla?
Claro, había camiones que la cargaban, carros a caballo, porque había todavía en esos años había muchos carros a caballo, que los tiraban con caballo, y claro, se cargaba la leña y se llevaba, era leña y rollizos para hacer madera, claro, que se usaban los pisos de parqué, se usaba el rollizo para hacer los pisos.
Ah, claro, mira, el piso de parqué, el caldén, y usted, Margarita, de muy chica también, varón, mujer, había que entrarle al hacha igual, ¿no?
Y yo, sí, a los 9 años ya me llevaban, no sé qué haría yo, para qué serviría lo que hacía, porque yo veo a los chicos ahora de 9 años que no hacen nada, pero yo era sufrimiento, pero iba a cortar la rama más fina, tenía un hacha con un cabo más corto, y bueno, yo ayudaba, y a pelar rollizos, los rollizos que se pelan también más fácil. Y bueno, a veces con las heladas grandes me caí escarchada arriba de los rollizos, pero bueno, había que hacerlo, era el trabajo.
Claro, y dígame, Margarita, ¿y a qué edad recuerda que ya le tocó talar o desmontar un árbol?
Y a los 12 años.
¿12 años?
Sí, a los 12 ya era chera ya. Ya a los 12 iba a la escuela 3 días por semana porque mi papá no me quería mandar, y bueno, después la policía lo obligó.
¿Negoció con la policía para que vaya a la escuela y también pueda echar?
3 días por semana, lunes, miércoles, viernes, iba a la escuela. Y martes, jueves y sábado había que trabajar. Y bueno, pero ya terminé a los 13 años ya no me mandó más a la escuela mi papá, porque ya no precisaba más, me decía él. Y ya ahí empecé, ya era chera, ya salía con la gente. Mi papá era contratista del monte y tenía gente para trabajar, y yo iba a trabajar con ellos.
Y Margarita, sí. ¿Qué le tocaba? ¿Talar el árbol o hacer un pozo y desmontarlo?
No, yo desmonte de raíz nunca hice. Ajá. Nosotros siempre cortábamos al ras de la tierra las plantas. Los caldenes los cortábamos y los postes, para hacer postes también. Hicieron más fácil los postes, porque era más chica la planta.
Más chico, y lo más grande que le ha tocado echar, ¿cuánto tiene de diámetro un tronco?
Y los troncos que uno... son más o menos de entre los abrazos abiertos de cuatro personas.
¿Cuatro personas?
Sí, se cortaban de cuatro caras las plantas.
¿Y lo tiene que echar de los cuatro lados?
Claro, se hace de las cuatro, se corta y después se cortaba del otro lado, después se daba vuelta, se cortaba de atrás otras dos caras más y ahí caía la planta.
¿Y se va cortando en cuña?
Claro, se va cortando en cuña.
Uy, yo me imagino...
Y después con las sierras que tenía, en esos años no había motosierra, había cerrones, se llamaban. Una sierra grande que tenían dos manijas, y bueno, y entre dos uno tiraba de un lado, el otro del otro. Y ahí se cortaban los rollizos, los más grandes, los más chicos, y después los demás se hacía todo con el hacha.
¿Y no es peligroso voltear la planta cuando ya está hachada?
No, porque ya está vaqueando, uno sabe para qué lado va a caer. Entonces sí. Primero la corta del lado que va a caer y después recién la corta de atrás.
Ah, bueno, porque imagine, ¿nunca hubo un accidente?
No, si la gente estaba muy acostumbrada y yo aprendí a la par de la gente.
Dígame, ¿cómo se mantiene el hacha tan afilada?
Eso se afila toda la noche.
¿Todas las noches?
Toda la noche antes de dormir hay que afilar el hacha.
¿Con una piedra, como un cuchillo?
No, con una piedra, se afina, ahí vienen, ya vienen las piedras, que actualmente todavía hay piedra.
Claro. Y aparte, parece sencillo, pero el hacha tiene que estar con una cuña muy asegurada al cabo, ¿no?
Sí, se encaban muy bien. Cuando se quiebran los cabos hay que, bueno, sacarlo y volver a poner uno nuevo.
Ahí mismo en el monte.
Claro, pero no... No, no, se acuñan muy bien que no se sale el hacha del palo.
Ahora, quiere decir que usted hacía este trabajo los 12, pero hay otro trabajo, que es hacer una zanja alrededor del árbol, ¿no?
Claro, eso es cuando hacen limpieza, que arrancan las plantas de raíz.
¿Y hasta qué profundidad, hasta qué profundidad tienen que cavar?
Sí, un metro y pico porque hay que sacar las raíces de abajo hay una raíz grande que la gente comúnmente le llama el macho de la planta y eso hay que cortarlo para que caiga y ese está hondo, un metro largo, un metro y medio. Y ahí hay que hacer un pozo grande porque hay que meterse adentro. Eso es más sacrificado todavía, pero yo eso no lo hice nunca.
Ahora ese trabajo, Margarita, supongo, descuento que no lo pagaban bien, ¿no?
No, eran trabajos malos, no se ganaba nada.
O sea, se trabajaba todos los días.
Todo el día se trabajaba, mañana y tarde, hasta la nochecita. Eran trabajos para vivir nada más. Para vivir y mal vivido, ¿viste? Porque, bueno, qué sé yo. Los hacheros le llevan la mercadería a los patrones, se la llevan... una vez a la semana, hacen el reparto de la mercadería. Y bueno, ahí tenés que agarrar lo que te mandan, porque tampoco...
No se puede negociar, ¿no?
Claro, no tenía con qué ir a buscar las cosas tampoco, así claro. Que...
¿Y los campos que eran fiscales o eran de alguien?
No, en esos años los campos eran fiscales.
Eran fiscales. Y a los 12 o a los 11 o a los 10... un chico también quiere jugar.
Y no, tiempo para jugar no había.
Nada.
No, tiempo para jugar no había. Los domingos, por ahí los juntábamos cuatro o cinco chicos y bueno, y hacíamos una pelota de media vieja, de trapo, de algo, y jugábamos a la pelota.
¿La Maruja era más chica que ahora?
Sí, la Maruja era más chica antes que ahora.
Qué bárbaro, ¿no? ¿Y a qué edad se casó?
A los 22, ahí dejé de hachar. A los 22 años me casé. Y bueno, ahí cambió mi vida porque mi marido tenía hornos de ladrillo. Y bueno, también seguí en el campo, pero ya estaba en la casa. Y después, a los 29 años, me vine al pueblo. porque tenía una hija enferma y los doctores me pidieron que la trajera al pueblo. Y me vine, teníamos una pieza, una cocina y un baño afuera, nosotros, que había hecho mi marido. Mm. Así que me vine a vivir a la casita esa. Y ahí al poco tiempo vino un doctor de Paraguay, el doctor Aquino Cabaña. Y bueno, andaban buscando una enfermera, porque esos años se practicaba y se entraba la enfermera. Y buscaron a una cuñada mía y bueno, la mamá no la dejó. Pobre, le hubiera gustado, pero no la dejó. Y yo, a mí nadie me participó en nada, yo estaba escuchando porque vivíamos casi todos juntos. Entonces, después cuando viene mi marido del campo, le hice el comentario. Le digo, ¿por qué no vas a hablar con el doctor por ahí? A lo mejor no aprendo nada, pero algo para los chicos voy a aprender. Tenía tres chicos. Y bueno, fue, habló, le dijo, sí, en los últimos días de julio. Dice que el primero de agosto te compre un guardapolvo. Dice, lo único que tiene que ver es un guardapolvo blanco y le espero a las 8 de la mañana.
¿En dónde de eso? ¿En Santa Rosa?
No, en La Maruja.
En La Maruja mismo le iba a enseñar.
Sí, en La Maruja
mismo.
Muy
bien.
Y bueno, empecé y a los 3 meses ya hacía de todo, había aprendido de todo un poco, porque me gustaba crecer de alma.
Eso. ¿Pero qué aprendió? Por ejemplo, a poner inyecciones, seguro.
Aprendí a poner inyecciones, aprendí a tomar la presión, aprendí a manejar los enfermos. Aprendí toda la...
¿Y a primeros auxilios, por ejemplo, un quebrado, un sangrado?
Claro, a hacer un yeso, a hacer un vendaje. Esas cosas ya a los 3 meses que estaba ahí ya las sabía hacer.
Margarita, ¿qué fue la más brava que le tocó como enfermera?
Y lo más bravo que me tocó como enfermera a mí fue un parto de nalga.
Cuando viene el chico de trasto, de culo,
una,
sí.
Una podálica, sí, viene de cola. Bueno, eso fue lo más bravo.
¿Qué tiene que sacarlo usted o hay con qué sacarlo?
Y bueno, no había doctor ese día, los partos, no había ambulancia tampoco, había que hacerlo en el pueblo. Y yo había estado en una reunión de doctores y había escuchado cómo se hacía más o menos un parto de nalga. Entonces tomé esos recaudos que había escuchado, que había que tapar con una compresa la zona, meter la mano por un costadito, siempre verificando para qué lado estaba la boca del chico, y meter un dedo en la boca del chico.
¿Para qué?
Y traerlo, para ayudarle a la mamá a sacar el chico.
¿De la boca lo enganchaba el chico?
Sí, de la boca. Había que meter el dedo entre la boca y traerlo. Y bueno, lo hice al parto. Se llama Dominga Refis, la chica, que era chica de 40 y pico de años, 50.
¿Nació bien el chico?
Sí, nació bien el chico. Sí, la nena nació re linda.
¿Y la vio crecer después?
Sí, la vi crecer.
¿Le habrá dicho?
Sí, más vale que le he dicho. Y ahora vive en Pico hace muchos años, pero tengo contacto con ella porque, no sé, parece que es algo mío. Bueno, después, a los años, no era tan bravo eso, pero llevaba una parturienta a Pico en la ambulancia, y antes de llegar a Trenel, un pueblo que está, no sé, pero como 80 kilómetros acá, o 90, nace la criatura en la ambulancia, y nace con labio leporino para dar el nido. Y bueno, ahí se me complicó, no por que había nacido, se me complicó porque la mamá me gritaba, que casualmente hoy ha fallecido esa chica pobre. La mamá,
sí.
me gritaba, enseñame a mi hijo, y yo digo, no, yo no lo puedo enseñar, yo tengo que esperar a un médico, así que le grito al chofer, entra a Trenel, y ella me decía, enseñame a mi hijo, ya te lo enseño, le decía yo.
Y entonces...
Y bueno, entramos a Trenel, llegamos al hospital, y me abrió la puerta el chofer, y me bajé corriendo y me metí al hospital. Y le dije, justo salió un doctor, le digo, doctor, me pasa esto, yo no le puedo decir a la mamá, porque el chico pobrecito está desfiguradito. Y bueno, no te das problema, dice, así que la bajaron, la tuvieron un rato, le explicaron. Y bueno, la llevamos a Pico y quedó allá, después murió la criatura en Santa Rosa, porque él le llevó a Santa Rosa.
Ah, o sea que el chico había nacido, pero no, tenía una malformación.
Claro, tenía una malformación. labio leporino y el paladar hendido, o sea, los dos lados, la boquita abierta y el paladar, o sea, parecía un pajarito.
Qué y difícil,
golpes fuertes, eso que... Pero después yo atendía partos todos los meses, nacían 3 o 4 chicos y esos 3 o 4 chicos los atendía. Cuando estaba el doctor, a veces nos ayudaba y a veces decía, bueno, arreglate.
Arreglate.
Sí.
Ahora, eso, Margarita, es más bravo que el hacha, ¿eh?
No es tan sacrificado, pero... como el hacha,
pero emocionalmente
es bravo, sí, es un trabajo duro y sufrir por reír por fuera y llorar por dentro, porque hay cosas que te ponen muy mal.
No, y aparte supongo que no la dejaban dormir, cualquier cosa andaba de Margarita y buscala.
Todo era andar y andar, yo era joven, tenía muchas ganas, me gustó de alma y me sigue gustando, porque aún hoy en día con 81 años, si alguien me necesita, voy a salir corriendo. Sí, porque es mi forma de ser, es así.
Qué bárbaro. ¿Siempre vivió en La Maruja?
Siempre viví en La Maruja.
¿Y nunca quisieron mudarse?
No. Nunca nos mudamos a La
Maruja. ¿Vida tranquila?
Sí, un pueblo chico, vida tranquila.
Sí, hay un famoso de Rancul. ¿Quién es Cortés?
El cantante Cortés.
El cantante, Rancul. ¿No era de por ahí?
Sí. No, ese es Rancul.
Bueno, pero el mismo departamento.
El mismo departamento, sí. Pero no estamos, no sé, no lo sé explicar, pero más de 100 kilómetros estamos de Rancul.
Más de 100 kilómetros. Margarita, ha sido un placer muy grande y la verdad que es para tomar conciencia de que la vida no es tan sencilla como la imaginan a veces desde la ciudad y que, bueno, hay que tener mucha vocación, muchas ganas y mucho sacrificio.
Sí, no es tan sencilla la vida, no es tan sencilla.
Y en el campo supongo que aprendió a hacer de todo usted.
El campo aprendió a hacer de todo.
¿Sabía carnear?
Sí, carnear chivos, corderitos, los degollaba y los carneaba.
¿Tenían chanchos?
No, chanchos no tuvimos nunca.
Chancho no.
Teníamos chivos y la carne nuestra eran los chivos.
Los chivos, claro. Neuquén es muy... la zona de Neuquén, Paraíso, supongo que cerca, La Pampa tiene... las partes secas tiene mucho chivo, ¿no?
Sí, hay mucho chivo.
Y bueno, Margarita, le quiero mandar un cariño grande. ¿Se sigue viendo con las otras hacheras?
Sí, estamos cerca una de las otras, lo vemos siempre.
Le mando un cariño a usted y que se lo haga extensivo a todas las mujeres esas tan corajudas, tan guapas.
Bueno, yo le voy a decir muchísimas gracias.
Nacional Folclórica, muy agradecida con usted, Margarita.
Bueno, muchísimas gracias. Yo también agradecido.
Cariño a la familia.
Gracias, un abrazo. Chao.
Bueno,
chao.
Margarita Sabugo, hachera, enfermera, no sé qué más, bravo.
Sí, no, como lo decías bien vos y ella, ¿no? Emocionalmente me parece que...
viviendo en su pueblo, nunca salió de su pueblo, y debe ser una ídola porque, bueno... ¿cuánta gente la cruza que ha atendido el parto?
Claro.
Dime. Impresionante. Muy emocionados los oyentes de Pan Casero con esta nota. Emocionante reportaje a Margarita, nos dice Antonio. Buen día para todos. Qué nota más hermosa, Castañón. Qué historia maravillosa narra la señora. Que Dios bendiga a esa mujer y lo felicito por el programa, nos dice nuestro oyente, a través del 11-3109-5896.
Grande el país, y hay que conocerlo. Sí.